En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama. Hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rubnitz e Ignacio Ramos. La trama. Agenda, cultura y movimientos.
¿Cómo están? Qué alegría empezar este programa de martes. Nacho, León, ¿cómo
Hola,
andan?
¿Cómo están?
Bien. Vino. Bárbaro.
Muy bien. Hoy vamos a empezar un nuevo programa. Vamos a estar inaugurando contenidos. Primero, antes que nada, vamos a darle las vías de contacto para comunicarse con este programa y con la radio toda.
Sí, ahora que me taparon el pizarrón, lo voy a decir de memoria. Celular. Para comunicarse al celular, por WhatsApp, mensaje texto, lo que sea, es 092-80-2640.
¿Me lo puede repetir?
092-80-2640. En las redes morales, Facebook y Twitter, es Radio Camacuá, todo junto, ahí nos encuentran. También nos pueden escribir y compartir contenido por ahí. Y nos escuchan por la web de la radio, que es radiocamacuá.uy. O por la aplicación para celulares, que es TuneIn.
Si se me permite, voy a agregar una red social más, que es Instagram.
Que está marginada.
Está
por
marginada.
Este
tenemos un gran movimiento en Instagram. Así que nos buscan también. Es Radio Camacuá para buscarnos en Instagram.
Muy bien,
bueno,
bien.
Vamos a empezar como cada martes. En realidad, comentando un poco sobre consumo cultural televisivo o en pantallas, si se quiere. Vamos a estar comentando, bueno, un poco lo que nos brinda la televisión nacional y también algunos otros contenidos que se pueden ver puntualmente. Bueno, ayer estuvo hubo una oferta televisiva ahí, medio que competía.
El partido de Peñarol y Boston, por ejemplo.
Eso competía televisivamente con lo que sigue este programa, gracias a Nacho Álvarez.
Nuestro columnista de MasterChef.
Exactamente. Pero bueno, ¿cómo seguimos?
Productor también.
Y productor de la trama, ¿cómo no? ¿Cómo seguimos, Nacho? Entonces vamos a hablar un poco de series.
Sí, yo un poco...
Ya lo habías adelantado el martes.
Sí, lo veníamos diciendo, el jueves pasado, con la excusa del Día de la Plena, habíamos adelantado un poco lo que iba a pasar en TV Ciudad, que este jueves se estrena Memoria Tropical, una serie documental de Aldo Garay. Y bueno, decidimos empezar este segmento de series, que no necesariamente van a ser nacionales, pero ¿qué les parece si antes mandamos un temita y ya regresamos con esta serie que vamos a presentar el día de hoy?
Sí, perfecto. Vamos a escuchar el primer tema de la tarde, es de Marcela Ceraolo, la cantautora uruguaya que nos va a acompañar más adelante en este programa.
Cautivo la sombra de mi silueta que se desliza en la arena que transparente bajo el sol. Mi sombra va detrás, mi huella. Esclava, o ella es mía, mi cuerpo carbón, el espacio inmenso de sur a norte, este norte sur, mi cuerpo carbón.
Ahora en la trama, cultura.
Cuerpo Carbón, estábamos escuchando de esta artista Marcela.
Marcela.
Estábamos discutiendo eso justamente.
Podría ser Marcela, en realidad también.
La doble L da a pensar que hay que pronunciarlo como su raíz lo indica.
Sí.
Marcela Ceraolo.
Marcela debe estar bien también.
También.
Sí.
Así que está. Bueno,
la intención ahí, vamos a preguntarle ahora.
Debe ser una uruguayés nuestra de cada día, ¿no? Decirle Marcela.
Sí, le preguntaremos cuando llegue, la vamos a tener aquí en un rato. Bueno, pero ahora les quería, inaugurando este segmento oficialmente,
que no tiene
nombre. El segmento sin nombre, pero que habla de serie y de televisión. Hoy, más que una serie, les quería presentar a un personaje, un comediante, guionista, director, que hace un tiempo a esta parte es mi persona favorita en el mundo, te lo tengo que decir. Luis C.K., no sé si lo conoce alguno.
No, para nada.
Colorado él, de unos 49 años.
¿Colorado del Partido Colorado o
no,
pelirrojo?
No, Colorado, pelirrojo.
Ahí está, pelirrojo.
Pelirrojo, de unos 49 años. Sobre todo es comediante, es reconocido por su tarea de stand-upero.
¿De USA?
Sí, típico comediante de stand-up, sí. One-liner.
Con la tradición
sí.
Yankee.
Y yo lo conocí por ese medio, digamos. Con esta plataforma llamada Netflix. Algún día distraído, lo encontré por ahí. Bueno, y la verdad me gustó mucho. Y
¿te copaste?
Bueno, sí, empecé a investigar y llegué a esta serie que quería presentar hoy, que se llama Louis, así nomás.
Louis.
Que viene de su nombre. Louis es L-O-U-I-E. Louis. Así se llama Louis. La serie, que se puede encontrar online. Más que nada, él tiene un sitio web donde publica sus contenidos. Aunque
¿qué es el stand-up tradicional, digamos?
Sí, él hace stand-up bastante tradicional, de la vieja guardia.
De la vieja guardia, sí, y lo aplica a este formato.
No, en realidad la serie vendría a ser, no es stand-up, vendría a ser como la recreación de la vida de un comediante, que en realidad es bastante autorreferencial la serie. La vida de un comediante, en su caso, padre.
La parte más humana.
Claro, padre de dos hijas, separado, pero que también contiene como pequeños fragmentos de shows de él en algún
club chiquito. O sea que hubo un salto importante en.
Sí, él ya lo había dado, había tenido una sitcom, como se le dice, estilo Friends, que se llamaba Lucky Louie en HBO, pero que la cancelaron después de la primera temporada, así que no le ha ido tan bien. Pero bueno, esta serie que traje hoy, Luis, salió en FX inicialmente. En la serie tuvo 5 temporadas.
Bien.
Salió en FX, para que tengo acá, el 2010 se estrenó la serie y bueno, duró 5 temporadas. Capítulos de en este punto voy a hacer énfasis, de 20 minutos aproximadamente. Aunque esto puede cambiar, hay alguna especial, pero generalmente son de 20 minutos y esto
20 minutos,
creo que es una buena noticia para todos porque es muy accesible.
Es accesible. Igual, viste que hay gente, y yo creo que soy una de esas personas, que cuando son tan cortitos y realmente te enganchás, es como difícil no ver dos juntos.
Sí, no, claramente.
Ejemplo,
yo
más.
Hacía el ejercicio.
Consumo problemático.
Claro. Yo hacía el ejercicio
facilidad,
de dosificar y ver uno por día, pero se hacía muy difícil no ver dos, por lo menos.
Claro.
Yo creo que con dos, ahí ya te quedas bastante más satisfecho.
Más teniéndolo un clic de distancia, no era como antes que. Sí. Que tenías que esperar hasta la semana siguiente.
Que lo estrenara.
Claro. En su momento, supongo que fue así, cuando salió por el cable, por este canal FX, habrá tenido que esperar. Pero bueno, yo cuando lo vi ya estaba subido en una página pirata. Pero
censura,
también está.
Yo no escuché nada. No sé qué dijo.
También está en su sitio web, que ya les digo, es luisck.net, que ahí están todos sus series y shows y se pueden comprar. Así que el que le quiera dar una mano.
Bien. Me genera. Te puedo hacer una pregunta con respecto a lo de comprar. El comprar es en formato. Hoy por hoy es en formato digital, digamos. Uh-huh. Vos comprás digitalmente y el producto es digital.
Sí.
Pero sigue existiendo la opción física, digamos. Yo, si quiero tener una serie, por ejemplo, en mi casa, físicamente la puedo tener.
El DVD, por ejemplo.
Sí, DVD, VHS, el formato que.
VHS lo dudo seriamente, León.
No, pero viste que así como hubo un retorno del vinilo.
Al ecovinilo, por ahora creo que al VHS no ha habido y no creo que vaya a haber.
Por ejemplo, hasta hace unos
tipo
unos pocos,
Baywatch.
Claro.
Volvió Baywatch a la televisión nacional, entonces ya se pueden comprar en Canal 10 o Canal 12 donde la pasan el VHS divino. Me encanta, es o Matlock, por ejemplo.
Sí, yo estoy bastante convencido de que es en digital, aunque bueno, se podría averiguar si se puede.
Es reinteresante eso, porque hay algo que pasa con, no sé si sigue pasando, pero que en algún momento se denunció como que sucede con los libros en formato digital, y es que, por ejemplo, Amazon, cuando los vende, se los vende la persona. Entonces, si vos tenés una biblioteca en tu dispositivo móvil, esa biblioteca no la puede heredar alguien. O sea,
es de un usuario
que cuando desaparece, en realidad, exacto, es más parecido como a un alquiler que a una compra. Claro. Es un alquiler encubierto, ¿no?
Claro.
Que es una discusión re interesante para el material digital. Porque, bueno, ¿qué pasa cuando uno adquiere y cuál es la certeza que uno tiene de que es de uno esa copia? Pero bueno.
Sí. Y los paradigmas de realidad que vamos construyendo en torno también a la forma en que consumimos, ¿no? Es un debate re interesante. Sobre todo a mí me interesa vinculado a la cultura y al arte, me súper interesa.
Sin duda. Y cuando hablamos también del acervo cultural de un país o yo qué sé. Bueno, bastante discusión hubo con la cuestión de derechos de autor,
claro,
en el caso de los libros, pero... Es tremenda discusión.
Pero el UBI, por ejemplo, se puede ver online.
Se puede ver online.
Sin comprarla se puede ver.
Sí, se puede conseguir. Hay que buscar, que rebuscárselas.
Claro, hay que rebuscárselas. Claro, en la selva digital.
Sí, que cada vez por fuera de Netflix como que va siendo más difícil, ¿no?
Claro.
Acceder y Netflix.
Me surgen varias preguntas. Yo
pero
no quiero.
Netflix,
en Netflix hay, lo que hay son shows de stand-up de él.
Claro.
Hay como. En total creo que son 13. Hay uno que es muy nuevo y que es original de Netflix,
claro,
en esta campaña.
Como para conocer la obra.
Netflix que cada 15 días este año está sacando un especial de comedia con los grandes comediantes de Estados Unidos. Es una gran apuesta de Netflix.
Sin duda.
Monopolizar ese mercado.
Claro.
Pero por fuera, bueno, existen estos otros productos de Lubi que son algo más, no quiero decir innovador, pero sí.
Y Nacho, ¿y qué
va
fue?
Por ahí, en otra búsqueda.
¿Y
¿no?
qué fue lo que vos te enganchó de Lubi o lo que vos decís?
Primero me pareció muy gracioso. Me río mucho con su show.
Está bueno.
Pero a la vez creo
está
que.
Está bueno reírse.
Sí, que la serie tiene una apuesta artística muy grande. Es un desafío y es muy libre el producto que genera.
Claro.
Como muy independiente. Pese que fue publicado en la cadena FX y sí, que. Tiene que seguir ciertas reglas. Él como que se lo veía con mucha libertad. Una serie que él produjo, escribió y protagonizó.
Todo.
Sí.
Esa cabecita.
Sí, funcionando.
Tiene leña para rato.
A mil. Bueno, y que se trataba, voy a ahondar un poco más en eso. En la recreación de la vida de un comediante separado de ya casi 50 años.
Bien.
Con dos hijas chicas. Y bueno, y sobre todo ahí va la problemática con muchas virtudes esta serie, donde también están invitados muchos otros comediantes,
claro,
conocidos de esta época de Estados Unidos. Así que yo la verdad la recomiendo mucho.
Y nos vas a ir contando, Nacho, entonces lo que va pasando.
En realidad
esa es la idea un poco.
Sí, en realidad mi próxima edición de este segmento va a tratar sobre la nueva serie de Lubi, que también
perfecto,
ya se terminó y duró una temporada, volvió a, que no tuvo tanto éxito como Lubi,
claro,
llamado Horas and Pit, y que solo salió por su sitio web. En este caso
bien,
sí, no salió por ningún
ningún intermediario,
canal,
digamos.
Exacto. Y bueno, y que muchos dicen que le costó mucha plata,
claro,
que le fue mal.
Una producción independiente, claro, hizo una gran inversión seguramente.
Lo pagó,
claro.
Pero bueno, ahora con este especial de Netflix yo creo que ya se puso
de vuelta a tiro.
Claro. Pero bueno, en este caso recomendar Lubi, capaz que lo primero que hay que hacer para entrar en el mundo del señor es ver algún espectáculo de él en,
claro,
Netflix o en YouTube. Se pueden encontrar espectáculos enteros también.
¿Repetí el nombre de él?
Es Louis C.K.
C.K. ¿Cómo se escribe C.K.?
Louis. L-O-U-I-S. C.K. C.K. es por Szekely, se llama él. Es un apellido húngaro. Y la pronunciación en inglés hace que él lo haya convertido en C.K.
¿Lo modificó?
C.K. C.K. Bien. Este sería la abreviación. Bueno, no sé mucho más que
a mí me gustaría preguntarte, por último, cerrando este espacio que inauguramos hoy, preguntarte vos particularmente cómo llegaste a él o al género, porque es algo que está bastante difundido.
Sí, yo en realidad tengo que decir que cuando, por ejemplo, el stand-up llegó acá, tenía muchos prejuicios. Me parecía un género, no sé, boludo, trillado, como... es brava la dinámica del tipo que se para,
claro,
con un micrófono delante de un montón de personas
a tratar de hacerte reír,
un poco,
claro,
ególatra, ¿no? Me parecía todo, pero bueno, le di la oportunidad. No sé si arranqué con él, creo que no, arranqué con otros comediantes, por ejemplo Bill Hicks, que son como grandes leyendas del stand-up estadounidense. Bill Hicks, ¿quién más? George Carlin, son como los grandes nombres. Y bueno, entré por ahí y un día en Netflix me encontré con Louis C.K. Le di play y la verdad no paré nunca más hasta ahora. Que hace un par de días terminé de ver la Hora San Pete, esta que estaba comentando, que fue la última serie que produjo él, y que duró una breve temporada. Pero que además tiene como, en Louis ya se veían, ribetes... dramáticos, o sea, no es solo una cuestión.
Qué interesante, ¿no? Como él que siempre hizo humor, le encontró la vuelta para poder, claro.
Claramente él no se mueve solo en ese ámbito, está muy lejos de ser una sitcom, Louis, por ejemplo.
Claro.
No tiene las famosas voces, las risas enlatadas de fondo.
Claro.
No, por momentos bastante realista y con drama, como con temas de peso y profundidad, muy complejos.
Y que tocan la realidad, por lo que veo.
Y sale ileso y sale como muy bien parado casi siempre, siempre ponérselo y sin tener moralina también, está como muy interesante por varios lados, lo recomiendo mucho, y capaz que primero comenzar viendo uno de sus espectáculos y bueno, después probar con la serie, o no, en realidad no hay receta, o sea, se puede arrancar de
claro, es como para invitar.
Sí, y los capítulos son, por más que tengan cierta continuidad, son bastante independientes uno de cada otro, así que bueno, se puede empezar por donde usted quiera, a gusto del consumidor.
Muy bien, vamos a escuchar un poco más de música de la invitada en nuestro programa del día de hoy. Antes quisiera comentarles que estamos sorteando entradas para el festival Qué Locura, que busca financiar la participación en el Mundial de Power Chair de fútbol en silla de ruedas. Ahí va a estar la selección nacional, que viene a ganar varios títulos y que organiza este festival, donde va a haber una cantidad de artistas muy importante. Va a ser el 9 y el 10 de junio. Y quienes quieran enterarse un poco más sobre este evento y bueno, participar por entradas y ganarlas, lo que tienen que hacer es entrar a Facebook o a Twitter y buscar la publicación y compartirla. Ya con eso estarían participando. Vamos entonces ahora sí a escuchar un poco más de música de Marcela Ceraolo, que ya está en estudios y con quien estaremos conversando en minutos nada más.
El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando, y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Puedo enseñarte pero no seguirte. La la la, gira ya, ra ra ya ya ya, la la la, yo no te puedo entregar un corazón apagado cuando falla el del
costado, no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia, y otro que es solo aroma. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Encontrar, nos podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di.
Seguinos a través de Twitter, arroba Radio Camacuá.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Llega una nueva temporada de música y espectáculos a Sala Camacuá. Jueves 8 de junio, 20:30 horas. Tabaré Arapí y Gabriel Araujo, Arando. Viernes 9 de junio, 21 horas. Desde Argentina llega Mingui Ingaramo Trío. Invitado Jorge Alastra. Sábado 10 de junio, 21:30 horas. Ciclo Out Out 4.0, fecha 2. ET y los Problems, más Los Reyes Estallar. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y Boletería de la Sala, Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU. Sala Camacuá, tu música en tu sala.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
En junio, Out Out 4.0, autores de acá y de afuera. Sábado 3, Iván y los Terribles y Mujercitas Terror desde Argentina. Sábado 10, Reyes Estallar y ET y los Problems. Sábado 17, Fuego en el Aire de Marte y Pez desde Argentina. Sala Camacuá, 21:30 horas. Entradas en venta en Ticantel. Produce Hasta las Manos. Out Out 4.0, edición otoño. Autores de acá y de afuera.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Somos lo que no podemos explicar. miércoles desde las 10 hasta la medianoche. La venganza de los perdedores, cuarta temporada.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Ahora en la trama, cultura.
Estamos escuchando Desafiando de Marcela Ceraolo, una canción que va a estar en el próximo disco. Vamos a darle la bienvenida a Marcela. ¿Cómo estás?
Bueno, gracias. Bien de bien. Contenta de que me hayan invitado a venir aquí.
¿El próximo disco ya tiene nombre?
Sí. Se va a llamar Misturas, que es en relación a las músicas que hay en ese disco, que son una mezcla de distintos estilos, de distintas influencias que he tenido a lo largo de estos años. Y Desafiando justamente es una canción que estuvo grabada en mi primer disco, que lo grabé hace 10 años. Este año se cumplen 10 años que saqué aquel primer disco, en el que estaba Desafiando y Llueve, que es otra canción, que en este 10 años después tienen como su segunda vuelta o su segunda chance y su nueva versión. Y bueno, y los años que han pasado entre medio y las cosas que uno va creciendo y todo eso implícito en el disco nuevo que se viene.
Está bueno. Es sí. Como tomar algo del pasado y darle una vuelta.
Darle
otro sentido, otro significado.
Ni que hablar. Pasa que son dos canciones que nunca las paré de tocar, y en ese no parar de tocar uno las va cambiando uno y va cambiando la intención con la que las canta. Y si bien la canción sigue siendo la misma, cambian esas cosas. Entonces, por esa razón dije, bueno, quiero que esté Desafiando de 2017. Buenísimo. Así que bueno, va a estar.
Empecemos a conocer un poco tu trayectoria, tu recorrido por la música. ¿Cómo fueron los comienzos?
Los comienzos...
¿Hace cuánto
millones
estás?
De meses, porque de años no, porque claro, en realidad yo me conecté con la música desde muy pequeña, desde que tenía así 5 o 6 años. Y en ese momento empecé a, bueno, venía una profesora a casa, porque yo era muy chica para andar por ahí. Seguí, ahí era con el piano la cuestión. Después seguí todos los años, hice el curso, ¿no? Piano, solfeo, y iba, daba los exámenes, toda esa historia. Después, ahí entrando en la adolescencia, agarré la guitarra y bueno, todo ese tema de que la guitarra la podía transportar y podía ir a todos lados con la guitarra y no con el teclado, y me recolgué, me vino una cosa así. Y empecé a tocar sola hasta que después empecé como a perfeccionarme un poco con profesores.
¿Y ahí qué tocabas? ¿Qué música escuchabas?
Ah, y ahí tenía, imagínate, yo tengo 29 años, hace casi 15 años, un poco más, estaba, mi influencia venía por un lado de casa, de que se escuchaba mucho Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, se escuchaba Sabina, se escuchaba... Fito Páez, Charlie, todo eso, y también estaba la influencia mía de ese momento, de que era, no sé, Shakira sacando su primer disco, por ejemplo, ¿no? Que eran, de repente, eran referentes que me inspiraban. Y después me pasaba que a los 13, 14 tuve la suerte de conocer músicas, cantantes uruguayas, que la primera así que conocí fue Samantha Navarro. Y quedé flasheando y dije, ¡ah, sí, esto yo! Fue como que me inspiró totalmente a decir, ¡pa, quiero cantar y tocar! Y empecé a aprender canciones de ella también. Y bueno, y ahí fueron todas esas influencias, fueron pasando. Y también en ese despertar de la adolescencia uno empieza con el tema de, bueno, siempre me gustó escribir, leer, todo. Y tal, de alguna manera en un momento... con el profesor de guitarra que tenía en ese momento, que era Jorge Araujo, que me estimulaba mucho al lado de composición, empecé a mostrarle las canciones y bueno, y ahí empecé un camino de ida que espero que no tenga vuelta nunca, porque agradezco a la vida tener como ese don de poder sacar y de poder componer canciones y bueno, todo lo que lleva, todo lo que implica.
¿Y cómo fue la preparación de ese primer disco y dar ese paso?
Ah, sí, fue un viaje. Fue inesperado totalmente, porque yo no soy la típica nena que decía, ay, quiero ser, ¿entendés? A mí se me fueron dando las cosas. Sí arranqué, tuve la suerte durante, mis 15, 16, 17 años, estaba 3 meses en Punta del Diablo. Entonces ahí era un lugar donde, bueno, había siempre había músicos o lo que sea, y yo me empezaba a animar a tocar mis canciones, porque me animaba, era re chiquita, y es más, esa inocencia estaba buena porque me animaba. De repente hoy en día soy más retraída, y en aquel momento la ingenuidad de ser así chiquita hacía que me animara así a tocar. Entonces cuando lo del disco surgió porque se armó una asociación de músicos en Las Piedras, yo soy de Las Piedras, y también, bueno, un día se hacían unas zapadas y yo iba re chiquita y me ponía a tocar, y para mí era como natural porque me encantaba transmitir y todo eso. Y ahí surge con el que había sido mi profesor de guitarra, mi primer profesor, me dicen, y bueno, ¿y por qué no grabar un disco? Yo en ese momento tenía como, no sé, ya tenía como 25 canciones hechas, hoy en día ya perdí la cuenta. Pero en aquel momento era como que tenía un montón de canciones para elegir, y bueno, y ahí era chica, obviamente mi familia me apoyó y todo, y bueno, pude grabarlo y pasar por todas esas cosas que a uno le sucede, ¿no? Pues en aquel momento era como, y ahora, no sé, termino con Julieta Venegas por allá, una cosa así.
¿Y ahí qué edad tenías?
Y ahí tenía 17. Cuando empecé a grabarlo tenía 17. Y lo terminamos, ese disco se presentó cuando yo recién había cumplido 20 años. Porque llevó tiempo, porque bueno, era una cosa de todo un experimento, todo un aprendizaje. Nunca me olvido la primera vez que me escuché, que fue como, no me gustó en realidad, era como, yo canto así, porque claro, uno acostumbrado, uno se escucha de adentro hacia afuera, no es lo mismo que escuchar tu voz de afuera hacia adentro, hablando así, relativizando. Entonces, después de esos años, desde los 17 a los 20, a los 20 salió 10 minutos antes, que fue mi primer disco. En alusión a que hacía canciones en menos de 10 minutos. Letra, música, todo bajaba así, era una cosa impresionante.
¿Y con qué te encontrabas cuando otros escuchaban tu música? ¿Y qué evoluciones tenía más allá de la gente cercana?
Sí, ¿cómo eran los intercambios? Eran buenas las devoluciones. De todas maneras, así como tuve devoluciones buenas, también de alguna manera fui teniendo claro que yo tenía que seguir mejorando y que me tenía que seguir perfeccionando. Porque era para mí el primer disco que saqué fue el primero. No era como, bueno, llegué hasta acá, sino que acá empieza.
Y siendo muy chica, ¿no?
Y siendo muy chica.
Y como contabas vos, sin proponértelo demasiado, en realidad.
Sí, totalmente.
Por eso tiene sentido esto de resignificar canciones viejas también,
¿no? Eso mismo.
Los procesos son otros, la maduración.
Sí, claro, y que sí, totalmente. Que yo ya estoy parada en otro lado. Ya en estos 10 años fue como que bueno, fue. Ese disco en realidad fue el meterme en algo en lo que no quiero salir más y que es el querer seguir componiendo y seguir aprendiendo y mostrando y difundiendo y comunicando.
Bueno, ahora, si les parece, capaz que podemos escuchar algún tema.
Vamos a escuchar
en vivo
un tema de lo que se viene ahora.
En el tercer disco.
Lo que se viene en el tercer disco.
Misturas.
En el tercer disco que se va a llamar, ya está bautizado, se llama Misturas. Bueno, Caer sobre el aire es esta canción.
Que tanto queda, ella camina sola buscando llegar al mar. Y sabe que las estrellas marcan el rumbo. Si se desea, todo puede suceder desde alguna parte. Y en alguna parte, caer sobre el aire, disfrutar de la mañana al atardecer. Y en alguna parte caer sobre el aire, que no hay tiempo que valga la pena pensando en volver. La 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 la. Sube de pronto, espera, mira la brisa, brisa más bella. Ella camina sola buscando llegar al mar. Y sabe que las estrellas marcan el rumbo. Si se desea, todo puede suceder desde alguna parte. Y en alguna parte, caer sobre el aire, disfrutar de la mañana al atardecer. Y en alguna parte, sobre el aire, que no hay tiempo que valga la pena pensando en volver. La 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 la. La pena pensando en volver, que no hay tiempo que valga la pena pensando en volver.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Llega una nueva temporada de música y espectáculos a Sala Camacuá. Jueves 8 de junio, 20:30 horas. Tabaré Arapí y Gabriel Araújo, Arando. Viernes 9 de junio, 21 horas, desde Argentina llega Mingui Ingaramo Trío, invitado Jorge Alastra. Sábado 10 de junio, 21:30 horas, ciclo Out Out 4.0, fecha 2, ET y los Problems, más Los Reyes Estallar. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y Boletería de la Sala, Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU. Sala Camacuá, tu música en tu sala.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
En junio, Out Out 4.0, autores de acá y de afuera. Sábado 3, Iván y los Terribles y Mujercitas Terror desde Argentina. Sábado 10, Reyes Estallar y ET y los Problems. Sábado 17, Fuego en el Aire de Marte y Pez desde Argentina. Sala Camacuá, 21:30 horas. Entradas en venta en Ticantel. Produce Hasta las Manos. Out Out 4.0, edición otoño. Autores de acá y de afuera.
Ahora en la trama... Agenda.
Continuamos en la trama con Marcela Ceraolo. Muchas gracias. El tema que sonaba era entonces del disco que estás preparando. Y yo, mientras te escuchaba, pensaba cómo sería ese proceso de composición, por dónde podría empezar, porque vos además estás en la letra, en la música, los arreglos. Sí, es como, sí. Como haces todo el proceso de la canción.
Sí, el tema del componer, yo compongo mucho desde el instrumento, desde la guitarra. Generalmente estoy tocando algo en la guitarra. Y a partir de la sensibilidad que me genera esa música que estoy tocando o que empiezo a componer, eso me dispara generalmente una letra, aunque también, bueno, hay momentos que me pasa también que hay como canciones que parece que estuvieran esperando que yo les dé pelota y las baje de la nube, porque es como que vienen hechas, así, como que, por ejemplo, esta canción Caer sobre el Aire, me pasó algo así, porque fue como que, no sé, medio que la canté y de entrada... al punto que yo después leía la letra y era como, pero ¿qué es lo que estoy queriendo decir acá? Porque fue como todo un torbellino de escribir. Y en realidad estuvo genial porque la canción dice: no hay tiempo que valga la pena pensando en volver. Y en realidad es como una síntesis de un pensamiento que yo estaba teniendo en ese momento y, claro. Y lo sigo manteniendo. que es como el cuando uno dice, pa, y si hubiera hecho tal cosa, si no hubiera hecho, es como que ta, el hubiera es como un tiempo perdido que no nos va a generar nada, lo que, porque uno está acá. Entonces, de repente ese pensamiento me disparó terminar construyendo esa frase y esa canción. Y también pasa de que las canciones, si bien nacen después con la guitarra, después está, uno las arregla y bueno, a veces sí, ahí intervienen otras personas. O también uno en el proceso de que cada vez vas componiendo más, ya cuando la componés, ya como que también ya te imaginás de repente por dónde va el bajo, o de repente, pa, no, y acá me gustaría una tecla que haga tal cosa. Pero en definitiva, sí, el hacer la letra y la música sigue siendo así como algo re lindo que me pasa y que también trato de cultivarlo. Por ejemplo, sigo yendo a clases de guitarra porque sé que es algo que me obliga a tener que hacer ejercicios y eso me obliga, entre comillas, ¿no? Y eso me hace estar más conectada y por lo tanto voy a tener más chances de componer cosas porque aumento mi paleta de colores y de aprendizaje sobre armonía. Entonces, como toda una cosa que uno también se va proponiendo, porque si no llega un momento que vos los cinco colores los podés combinar de muchas formas, pero en un momento, si no agregas más matices, no vas a tener qué más para componer. Entonces, bueno, nada, eso me sucede con el tema de componer.
Marcela, en el bloque anterior, escuchándote sobre el proceso tuyo como compositora, vos hablaste de Shakira, hablaste de...
En los comienzos, tomen a mal, no, que hoy en día, pobre muchacha, cómo se desvirtuó, pero
hablaste de Samantha Navarro, hablaste, sí, de Julieta Venegas, y me parece significativo...
Y pará, y no hablé de toda otra rama de cantautoras brasileñas con las que me conecté, porque... Claro. Yo de niña iba a Punta del Diablo y la única televisión era una parabólica con canales brasileros. Entonces ahí estaba O Domingão do Faustão en la Globo TV. Y bueno, había otros programas que llevaban artistas. Y claro, yo de repente era chica y estaba escuchando, viendo a Marisa Monte en la tele. Claro. Que era Marisa Monte en sus comienzos también. Yo era muy niñita, ella era un poco más... y ahí también, del lado de brasilero, tuve como una influencia súper grande de artistas.
Y a mí me generaba una pregunta, porque... A ver, porque no hace tantos años que las mujeres se ven más en los escenarios, ¿no? Ha sido todo un camino para las mujeres, sí, bien complejo.
Totalmente.
Y esto que, digamos... Cuando vos viste a Samantha, por ejemplo, me imagino que va a haber sido un referente por su música, pero también por ser una mujer arriba, parada, sí, en un escenario.
Y con la guitarra.
Con, sí, la guitarra, diciendo sus cosas, sí, transmitiendo sus sentimientos.
Sí, sí, yo pensaba hoy cuando ella nos contaba los primeros referentes musicales en su, sí, casa. Claro, eran varones. Eran solistas, era, varones, cantautores, sí, Sabina, sí,
sí, totalmente. Charlie, Fito Páez, o sea, en realidad es verdad lo que decís.
Que no hace tantos años que hay más mujeres, porque uno, claro, va buscando y bueno, por supuesto, encuentra una Chabela Vargas, una Violeta,
claro,
Parra,
encontrás una,
y un montón de mujeres,
mismo,
pero
una Eladia Blázquez.
Por supuesto que sí, pero es como de estos últimos años en donde las mujeres cada vez van. Y la pregunta iba ¿cómo ves la situación hoy de las mujeres arriba de los escenarios? ¿Puede ser la música, sí, o no solamente la música?
Cada
sino...
vez veo más mujeres arriba de los escenarios y eso me alegra muchísimo. Y cada vez que veo que hay una cantautora una mujer que. Pero no por el hecho de, ay, los hombres no, sino por eso que vos decís, al punto de que hoy en día me parece más normal ver una mujer tocando en un bolichito de acá de Montevideo que de repente ver un varón.
Claro.
Y en realidad me doy
porque
cuenta.
Porque hay varias cantautoras.
Porque hay
mujeres.
Varias cantautoras. Hay, pero es como que somos una generación. Hay incluso casi todas las que conozco, todas andamos en los 29, 30 años, que somos toda una generación, pero unas cuantas, no solo acá en Montevideo, sino que también, ponele, en turismo, después de turismo estuve en Artigas, y había otra chiquilina, más chica, pero era como yo hace 10 años arrancando, Y era divino, porque era una mujer también en eso.
Sí, en esto que
hay una valoración a la mujer también, desde el punto de vista. Y me ha pasado también de repente de referentes musicales que de repente te dicen, pa, mira, yo me gusta más lo que hay de nivel de compositivo en Uruguay femenino que masculino. Viste, como que me doy cuenta que es algo que se valora, pero así, muchísimo.
Como que da la impresión de que las mujeres hicieron como un gran salto en animarse, sí, ¿no? Porque no es que hace años atrás no hubiera adolescentes,
claro,
o mujeres jóvenes que compusieran, pero seguramente esas composiciones quedaban en un circuito, claro, más íntimo, más familiar, más barrial, más de los amigos.
Sí,
y
sí.
Que no, y que ese salto de alguna manera es de las propias mujeres que dijeron, bueno, vamos a plantar bandera.
Y también por un tema de estigmas que habían antes, porque antes, ¿no? Yo qué sé, la mujer con la música, el arte y la bohemia y esto y lo otro, y hoy en día ya se respeta de otra manera, claro. Y a la mujer que la ven cantando en el bolichito no están pensando que es una turra que anda por ahí, no, es una capaz que la tipa tiene hijo o lo que sea y está tocando, y es visto así hoy en día,
claro.
Yo qué sé, yo tengo, ponele, nada que ver, pero mi abuela es una persona, hoy tiene 85 años y ya no es que cante, pero ella cantó, toda su vida cantaba para ella, ¿no?
Claro.
Y ella siempre cuenta que su carrera de cantante terminó cuando un día fue a una radio, imagínate, la mandaron llamar de la familia, que eso de ir a una radio era cosa de prostituta, o sea, imagínate que son cosas que pasaban hace 60 años atrás, no estamos hablando en el siglo pasado.
Sí, sí, sí.
Y todo eso cambió, porque cambió la valoración de, también me parece a mí, de la música.
Marcela, vos estás preparando el nuevo disco y también estás preparando tu gira, que comienza en 2 días, por lo que nos contabas.
En 2 días, sí. Sí, la semana que viene, un día como hoy, estoy por hacer el tercer show de la gira. Lo de la gira fue un viaje que planeamos con mi esposo hace unos meses. Y en enero por ahí, y realmente quise que ese viaje fuera también el llevarme la guitarra, el llevarme las canciones. Tengo unas canciones del disco nuevo que me las llevo subidas a la red, y llevarme el disco y ir a difundir, y bueno, y ahí empecé a contactarme, ¿no?, con músicos de todos lados y con gente, y a buscar hasta que logré tener esos lugares agendados. Me llevo en realidad un show que son canciones propias, y lo que hago es algunas versiones medias conocidas mundialmente, como para poner entre medio.
Más universales.
Cosas universales, por ejemplo, no sé, bueno, algún estándar también de jazz, Alice in Wonderland, claro, que me llevo, yo sé, Garota de Ipanema, claro, me la llevo en portugués, en inglés y en italiano.
Claro,
cosas,
todo el repertorio.
Después, bueno, en Berlín en realidad no haré alguna cosa en inglés, pero sí, eso es puntualmente unas pocas versioncitas. Lo que la finalidad más grande es como la de ir a mostrar mi arte, y la concepción de que el arte no tiene idioma. O sea, yo sé que de repente, si yo llego a alguien con mi música, es porque llegan otro montón de cosas, no porque la persona tenga que saber qué significa lo que estoy diciendo. Si no comparte mi idioma.
Porque recordemos que tu recorrido va a ser España, Italia,
Reino Unido
y Berlín también.
Y Berlín, sí.
Bien. Sí. Bien, ya tenés algunos lugares agendados.
Y ya tengo algunos lugares agendados ya previamente. Después hay otros que...
¿En la caverna no tocás? De Liverpool.
No, en la caverna me encantaría. Me encantaría, pero... lo que está bueno es que también hay cosas que llaman open mic, que son micrófonos abiertos, que bueno, en esos hay algunos que tengo, ya estoy agendada. Y tal, después hay otros que, bueno, que sé que están y voy a ir a ver cómo es. Y, sí, y bueno, y a que la vida me sorprenda un poco también.
Claro. Sí, haciendo el link, open mic también es... existe en el género stand-up, por ejemplo,
claro,
en los clubes de comedia.
Claro.
Open mic va,
sí,
se para a alguien y tiene,
sí,
no
sí,
sé,
sí, tenés,
10 minutos.
Claro.
Ah, bueno.
En el caso
es
de la música
parecido.
Son 3 canciones,
claro,
que tenés para tocar, y siempre hay ahí alguno, que yo sé, un batero, uno
bien,
con cajón.
Que se te suma.
Que bueno, se supone que se suma
tipo
en
una
condiciones.
Jam.
antes, ¿viste? No sea cosa que se te sume uno que arranca a tocar y digo, sí, quedas ahí. Yo, ¿viste? Con eso de las sumas improvisadas, soy media como...
temerosa.
Media temerosa de no sé qué.
Te puede pasar de todo.
Claro, puede pasar, puede venir un cra del coso, sí. Y uno queda así y tal, nunca sabes. Pero bueno, en definitiva sí, me voy con lugares específicos ya agendados de antemano y después a ver allá también qué es lo que sucede.
¿Es la primera vez que vas para allá?
No es la primera, o sea, que voy con la guitarra, sí. Y con mi música.
En faceta
artista, sí, es la primera vez.
Bien.
Ya estuve otra vez. Y también es como que voy con la cabeza de abrir puertas también allá y de pensar que es la primera de... que ojalá sea la primera de unas cuantas.
Bien, perfecto.
Está bien, es un nuevo, claro, una nueva forma de viajar, turismo musical.
Después vuelvo acá y voy a los fondos concursables a ver a que me apoyen.
Claro.
Pero bueno, nada, es eso. Si es, en realidad es un poco, bueno, cuando hablamos con vos, León, que me invitaste, que yo te decía, es a pulmón y a ganas de querer mostrar mis canciones por el mundo.
Está buenísimo.
Marcela, antes de irnos, de pedirte un tema para cerrar este programa que llegó a su fin, quería preguntarte y recordarle a la audiencia dónde te puede encontrar y por ahí estar al tanto de esta gira que vas a hacer, si tenés página en Facebook, si no sé, si tenés material en YouTube y todo eso.
En Facebook tengo la página que es, te parás ahí en el cosito, pones arroba Marcela con doble L música, todo junto, Marcela música, y ahí está mi página de Facebook. Después en YouTube, Marcela con doble L, Ceraolo, hay videitos en vivo, todavía no tengo un video oficial, pero bueno, uno no, después de esta gira, quién sabe. Y después también en Spotify, por Marcela con doble L, Ceraolo con C, con una L y con O al final. En bandcamp.com / Marcela Ceraolo está mi segundo disco subido. Y bueno, y después lo que otra cosa es que bueno, a la vuelta voy a estar el 3 de agosto con Eduardo Mauriz y Lucía Merico en el espacio Felisberto Hernández de la Sala Zitarrosa, que vamos a hacer un show que se llama Músicas del Sur. Y después que falta un montón, pero bueno, para que vayan organizándose, el 24 de octubre en la Sala Hugo Balso del Sodre presento oficialmente el disco Misturas, que ahí va a estar Dani López, que es el productor del disco, va a estar tocando y van a ver otros músicos acompañándome.
Muy bien, tremendo año entonces de música de Marcela Ceraolo. Resta simplemente agradecerle a la audiencia por habernos acompañado hasta acá, a Marcela también por visitarnos, que nos trajo regalitos. El segundo disco, Cuerpo Carbón, que va a estar seguramente incorporado a la programación musical de la radio. Y nos vamos, ahora sí.
Bueno.
Agradecerte mucho por estar.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que divina la vista acá, los oyentes no saben, pero acá hay una vista hermosa que a uno le tranquiliza así el panorama, ver el mar. Así que muchas gracias por la invitación, muy amables todos. Y bueno, no sé, yo no paro de hablar cuando empiezo.
Hasta
no sé
la
si
próxima.
Se dan cuenta.
Adelante.
Una planta asomaba la ventana. Una noche de enero en el jardín, eran varias las madrugadas en que el viento no pasaba por allí. Asombrada de su belleza, la flor une sus pétalos a la pared, recostada en un rincón, su color que olía a miel. Que olía a miel. Aire fresco de rosas, rosa suavemente el cristal. De los miedos que en sueños posan en el umbral de un cuento más. De no vivir la las cosas que otros hacían, porque sí, solamente era sentir la incertidumbre de elegir y no saber qué preferir. Buscando en medio del extremo donde todo comienza o termina. Buscando en medio del extremo donde todo comienza o termina. Aire fresco de rosas, rosa suavemente el cristal. De los miedos que en sueños posan. En el umbral de un cuento más. Y las savias hacia las hojas, eterna sal en las aguas del mar. Pasan cielos y cada hora es instante inmerso en la realidad. Es instante inmerso.